Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Running from the cold on a westbound trail, there's a warmth in the touch of your golden hair. We're shaken from the water, got no place to go. Hoy en Madrid sin Fronteras hablaremos de cómo se ha de avanzar en derechos y protección de la infancia en nuestro país, en materias que tienen que ver con conciliación, becas, acogimiento familiar o el establecimiento de fiscalías y juzgados especializados para los casos de violencia hacia menores, que son algunas de las propuestas de Plataforma de Infancia para esta legislatura. Además, hablaremos sobre un libro que acaba de publicarse y que aborda un tema invisibilizado como es la menstruación y que ha tenido y tiene muchísimas implicaciones sobre la salud, culturales, sociales, que afectan a las mujeres. El libro se titula La mitad que sangra y lo publica Libros del Cao. También hablaremos con Magano, un fotógrafo que quedó prácticamente ciego en 2019 y que demuestra en su proyecto fotográfico mucho por ver que lo importante no es la vista, sino la mirada del artista. Y desde Misiones Salesianas nos hablarán de la situación de emergencia por hambruna en la región de Tigray, en Etiopía, que tras firmar la paz en 2022 y tras 2 años de guerra sigue necesitando mucha ayuda para la población más vulnerable. Cada 5 años el Comité de Derechos del Niño evalúa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas en España, como lo hace en todos los Estados partes. Y esa evaluación toca precisamente en este 2024. Por eso, la Plataforma de Infancia, que representa a cerca de 80 entidades de protección de la infancia, propone para esta legislatura medidas para avanzar en esos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ricardo Ibarra es director de la Plataforma de Infancia. Ricardo, bienvenido a Madrid sin Fronteras.
Bien hallado, muchas gracias.
Ricardo, te voy a pedir que en primer lugar nos expliques un poquito en qué consiste esta evaluación de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas a la que se somete España y, bueno, y todos los países que son Estados partes.
Muy bien, pues la Convención sobre Derechos del Niño es el tratado que recoge todos los derechos de los niños y de las niñas en el mundo. Es el tratado además más ratificado por todos los países del mundo, y para garantizar que los países realmente cumplen y que están haciendo todo lo posible para que esos derechos sean reconocidos y que los niños puedan disfrutarlos, el propio tratado lo que plantea es que un comité de personas expertas, que son 18 personas elegidas por su valía académica de todas partes del mundo, analizan cada uno de los estados cada cierto tiempo, ¿no? Actualmente está siendo cada 8 años, en principio se preveía cada 5, pero es cierto que como hay muchos países, están yendo con un poquito de retraso. Y en esos exámenes lo que hace es analizar cada uno de los países en todos los derechos que están recogidos en la Convención, pues desde el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a tener una familia. Lo que hace es analizar pues qué leyes, qué políticas, qué realidades hay, y para eso escucha a los estados, que hacen su propio informe, pero también a la sociedad civil o a los propios niños y niñas o a instituciones o agencias como el Defensor del Pueblo o UNICEF. Y ahí, bueno, pues las entidades de infancia que forman parte de la plataforma y los propios niños y niñas a los que consultamos, pues trasladan su propio informe y cómo ellos ven la realidad, en este caso en España. Y ante todo eso, el comité, con toda esa información y con ese examen que hace en distintas sesiones, entrevistando y analizando esta realidad, pues traslada una serie de observaciones finales o, por así decirlo, los deberes que le manda a nuestro país en aquellos puntos de mejora, aquellos temas que tiene todavía que cambiar en su legislación, en sus políticas, para que esos derechos los niños de verdad en España los puedan disfrutar.
Bueno, y así que en esta evaluación pues también va a tener en cuenta la Convención sobre Derechos del Niño lo que las organizaciones dentro de Plataforma de Infancia pues habéis trasladado, ¿no? Se va a escuchar también un poco vuestra voz.
Eso es. Nosotros durante 2 años llevamos ya haciendo un análisis de los 54 artículos que recoge la Convención, básicamente todos los derechos que tiene la infancia en nuestro país, y hemos ido analizando distintas realidades de vulneraciones, de violaciones de este derecho que vemos, pues ya sea desde la frontera sur de nuestro país, desde la situación de la pobreza de mucha infancia, de situaciones de vulnerabilidad más extrema, como pueden ser en Cañada Real. Y bueno, vamos analizando toda esa realidad que es muy diversa, nos ha llevado mucho tiempo, con más de 11 grupos de trabajo, y eso lo hemos recogido en un informe. Y ahora lo que estamos es actualizando los últimos datos para cambiar ya esa última actualización, y es lo que trasladaremos al Comité de Derechos del Niño para que lo tenga muy en cuenta.
Bueno, seguro que tendremos tiempo de hablar de estos temas, porque todas estas cuestiones que vais a trasladar o que estáis trasladando, pues merecen un programa, o cada una de ellas, más bien, cada uno de estos asuntos de los que has enumerado así un poquito por encima, merecen su propio espacio, así que seguro que vamos a hablar más en profundidad de todo ello. Ahora, enseguida, te voy a pedir que me des unas claves, unas poquitas, porque son muchísimas las propuestas que habéis lanzado desde Plataforma de Infancia para esta legislatura. Pero, claro, como hablamos de legislar y como hablamos de lo que va a hacer el Gobierno durante estos 4 años, tenemos que mencionar una gran novedad, que es el Ministerio de Infancia y Juventud, la ministra Sira Rego, que bueno, pues se va a tomar las riendas de este ministerio de nueva creación, y yo quería preguntarte pues cómo habéis valorado esto desde Plataforma de Infancia.
Pues la verdad que muy contentos, ¿no? Es una buena noticia que se ponga el foco en la infancia en esta legislatura, que haya un ministerio específico para la materia que haga seguimiento de la realidad de los niños y las niñas, que al final les aborda muchísimas políticas, ¿no? No solo las de educación, que muchas veces podemos pensar, sino también, lógicamente, las de sanidad, las que tienen que ver con la pobreza, con la crianza. Y es un tema que no solamente es importante que se visibilice políticamente, sino que de verdad le empecemos a dar un cambio sustancial, ¿no? Yo creo que la sociedad española no es consciente de lo mucho campo de mejora que tenemos ahí, porque bueno, nuestro estado del bienestar, la verdad que tiene campos de mejora en muchos temas, pero es cierto que en algunas realidades pues no tenemos tantos problemas, pero en el caso de la infancia hay mucho campo de mejora, ¿no? Tenemos la tasa de pobreza infantil más alta de toda la Unión Europea, lo cual ya es un dato que nos debería estremecer, y no es un dato nuevo, ¿no? Y de los últimos 20 años hemos estado siempre en ese podio entre los 3-4 primeros países con las tasas de pobreza más alta, ¿no? Y eso básicamente se viene detectando porque hay una carencia en nuestro estado del bienestar, donde, bueno, pues más o menos bien hemos sabido proteger a los mayores, hemos sabido cubrir ciertas necesidades para garantizar que en situaciones de crisis pues no se vean tan afectadas los datos, pero en el caso de la pobreza infantil, en el caso de los niños y las niñas, depende muchísimo tu realidad familiar y tu hogar, claro, de las oportunidades que vas a tener, ¿no? Y ahí es donde nuestro Estado no está haciendo lo que están haciendo, por ejemplo, otros Estados europeos, pues con prestaciones familiares, con muchísima más inversión de su Producto Interior Bruto en políticas de infancia y familia, y ahí pues es donde tenemos mucho que mejorar, y por tanto que haya un ministerio que pueda liderar ese cambio, esa transformación estructural, pues para nosotros es bueno, un motivo de esperanza, y que ojalá que lo veamos en esta legislatura un cambio sustancial.
Bueno, pues ya hemos entrado, Ricardo, en esas propuestas, porque has mencionado esas prestaciones que sí que se aportan en otros países, y quizás por eso pues las tasas de pobreza infantil no sean las que tenemos aquí, pues porque hay esas dotaciones, y esta es una de las grandes propuestas que hacéis para esta legislatura, que hacéis a este ministerio, a este gobierno, la aprobación de prestaciones para la crianza universal, deducciones fiscales, bueno, como deducción fiscal reembolsable, que esto quiere decir que primero se da, ¿verdad? La prestación va por delante, ¿no? ¿Esto es?
Eso es, eso es. En España, más o menos, como abordamos la pobreza infantil, es con, por un lado, unas ayudas como muy focalizadas a la gente que está en una situación como muy, muy severa, unas pobrezas, pues ayudas más directas, o ahora mismo el despliegue del ingreso mínimo vital con ese complemento a la infancia, que son ayudas necesarias, que lo que hacen es paliar por la pobreza más severa que vemos de carencias en los hogares, pero llega a un número muy pequeño, claro, y además muchas veces hay trabas administrativas. Y luego tenemos otras ayudas que son, por ejemplo, ahora mismo deducciones fiscales, que intentan reducir la carga de gasto en aquellas familias con hijos, pero que solo llega a aquellos que hacen la declaración de la renta, que muchas veces deja fuera muchísimas familias que no llegan a ese mínimo, o que a lo mejor hacen la declaración de la renta, pero la parte de exención fiscal es muy pequeña, ¿no? Entonces lo que planteamos es transformar ese sistema por uno diferente, como tienen otros países, donde, como bien dices, sea una deducción fiscal reembolsable. Y esto lo que quiere decir es que tú, como por ejemplo la prestación por madre trabajadora que conoce más gente, tú recibes esos 100 euros al mes, independientemente de tu situación fiscal, y una vez que haces la declaración de renta, se hacen cuentas, ¿no? Es decir, si tú tienes una situación boyante, pues probablemente tendrás que devolver esa prestación a través del pago de impuestos, pero la situación no lo es, o de todo lo contrario, tienes que recibir esa prestación, pues ya la has venido recibiendo cada uno de los meses. No tienes que esperar a hacer la declaración de la renta para recibir esos beneficios fiscales. Y eso lo que permite es que muchísima gente se le ayude mensualmente y que además extendemos esta deducción fiscal a muchísimas más familias, ¿no? Esa es nuestra propuesta, que entendemos que además a nivel económico es más sencillo para un país reducir parte de los ingresos más que generar un gasto muy grande. Y para otras familias, pues sí, sería un gasto del Estado, pero que entendemos que además tiene una inversión muy clara y un retorno muy evidente, porque va directamente a ayudar a gastos muy básicos, ¿no? Y ahí el impacto que tiene el bienestar de muchísimos niños y niñas es claro, ¿no? Y además, ya no solamente por cuando hablamos de pobreza, muchas veces los problemas de conciliación de muchas familias tienen que ver precisamente con esto, ¿no? En ayudar a sostener algunos gastos económicos para evitar que puedan caer en pobreza. Cuando haya alguna situación de un imprevisto, un gasto excepcional o incluso una situación de desempleo puntual, pues evitar que esas familias tengan ese riesgo o incluso se planteen no tener más hijos por esa incertidumbre y esa falta de apoyo económico sustancial.
Claro, si honestamente queremos ayudar a las personas que necesitan, las personas más vulnerables, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que esas ayudas lleguen a todo el mundo, y sabemos que la maquinaria de la burocracia se come por el camino a muchas personas que de verdad necesitan esas ayudas. Es un poco lo que pasa con la renta básica, que aquí hemos explicado muchas veces, la renta básica universal que algunos países están poniendo con muchísimo éxito. Renta por vivir, por ser, y en este caso para los menores, ¿no? Es decir, todas las familias recibirían esa renta universal y, como dices, bueno, pues luego habría que reembolsarlo en la declaración de la renta, hacer cuentas, pero que la burocracia no sea el freno para recibir esas ayudas. Sería más o menos esto, Ricardo.
Sí, eso es. Estas prestaciones universales plantean que, uno, son mucho más eficientes, es decir, no tenemos toda una estructura administrativa de gasto para controlar que las familias reciben o no bien el dinero.
Es decir, que al mismo tiempo es muy costosa toda esa maquinaria burocrática.
Exacto. Eso tiene un coste económico, ¿no? Al final la gente no pone eso encima de la mesa, pero sobre todo también a veces generamos un estigma con este tipo de ayudas y solamente van dirigidas a familias muy pobres que a lo mejor no quieren pedirla, porque yo no quiero ser señalado o marcado como una familia pobre o reconocer las dificultades que tengo, sino que lo que buscamos es lo que tiene un estado de bienestar, ¿no? Una educación universal, una sanidad universal que llega a todos, y el que quiera la utiliza y el que no quiere no la utiliza. Pues esto es exactamente lo mismo. En prácticamente todos los países de la Unión Europea existen ese tipo de ayudas, en muchos países incluso hasta los 18 años o incluso más, porque se entiende que el Estado, la sociedad, tiene también que apoyar a las familias que quieren tener niños y niñas y ayudar al beneficio de la vida de estos niños, ¿no? Porque al final estamos hablando de niños y niñas que, si viven en pobreza, van a acabar siendo pobres, no sean adultos, porque van a tener menos oportunidades, ¿no? Y esto es un cambio radical que tenemos que hacer. No es una pequeña ayuda, sino es encargarnos como sociedad de que nos vamos a preocupar por el bienestar de los niños y las niñas, que cada vez son menos y que cada vez, lamentablemente, en nuestro país tienen peores datos porque no apoyamos lo suficiente. Y ahí este tipo de ayudas serían muy beneficiosas.
Esta es una de las propuestas estrella, piedra angular también para acabar con la pobreza infantil. Y por otro lado está la lucha contra la violencia hacia la infancia, y para ello la creación de juzgados especializados y de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Infancia, tan importante para que estos niños y niñas que son víctimas de la violencia en muchas formas estén protegidos, ¿no? Y protegidas. ¿Cómo es esta propuesta que hacéis desde Plataforma de Infancia?
Sí, ahí teniendo como ejemplo, por ejemplo, lo que fue la ley de violencia de género, la lucha contra la violencia machista, fue un cambio radical en la concepción que teníamos como sociedad de un drama que lamentablemente tenemos. Pues esa nueva ley que surgió hace ya varios años, y también todo el cambio del sistema de judicatura, ¿no? Y entonces aquí una de las recomendaciones que ha hecho el propio Comité de Derechos del Niño en el examen que hizo en 2010 y en 2018 en nuestro país es la necesidad de primero actuar de una manera mucho más integral, preventiva, de todas las formas de violencia que tiene la infancia, que lamentablemente no se visibilizan fácilmente y no somos conscientes de la cantidad de situaciones de violencia, pues desde el bullying, el acoso escolar, el abuso sexual u otro tipo de violencia entre pares y la violencia en Internet que puede llegar a sufrir un niño o una niña y la falta de mecanismos que tiene para ayudarle, ¿no? Y eso, la ley que aprobamos de la Lopidi fue muy importante, pero ahora falta desarrollarla, falta que realmente esas medidas y esa ley llegue a los niños y las niñas, ¿no? Muchas medidas pasan porque las comunidades autónomas se pongan las pilas y realmente desarrollen todas las competencias que tienen, pero una precisamente, como mencionas, que se quedó pendiente, es el desarrollo de una ley de fiscalía, de juzgados especializados en violencia contra la infancia, porque al final ya no solo es difícil que el niño denuncie, pero una vez que denuncia, a veces es una situación muy traumática, todo el proceso judicial para un niño que no conoce, no entiende, tiene que hablar de situaciones que para él o ella son muy sensibles, y necesitamos que también que todos los operadores jurídicos estén sensibilizados, sepan adecuarse a la realidad de tan especial que es que tener un niño o una niña como testigo, como víctima. Y eso implica que nuestros juzgados se adapten primero para conocer la realidad específica de los niños y de las niñas y también para generar espacios muchísimo más adecuados para que un niño o una niña pueda testificar, claro, que pueda...
Que no tengan que revivir un montón de veces la situación de violencia con lo traumático que eso es para pues un niño o una niña. Nos podemos hacer a la idea y tenga que testificar pues en un montón de ocasiones delante de adultos a los que no conoce, por otra parte. Acogimiento familiar. Aquí tenemos también un problema con muchos niños y niñas que crecen institucionalizados.
Eso es. Tenemos más de 50.000 niños y niñas que están tutelados por el Estado porque por distintas razones no pueden estar con sus familias o no tienen familias que puedan cuidar de ellos. Y muchos de ellos, la gran mayoría, están en residencias. Y esto es algo que la ley ya planteaba que debería intentar evitarse. Debemos priorizar que con quien estén, sobre todo, sea con familias de acogida que puedan encargarse de ellos y cuidarles, pues ya sea de manera temporal o durante periodos más largos, pero que sean familias las que cuiden de estos niños, porque el entorno familiar es el más beneficioso para un niño o una niña. La ley ya plantea que de 0 a 3 años no debería en ningún caso estar en una residencia, en un centro, y de 0 a 6 prácticamente será algo muy excepcional. Y lamentablemente hay más de 1.000 niños a día de hoy de menos de 6 años que están en residencias, ¿no? Y ahí tenemos un campo muy grande de mejora. En primer lugar, en España la gente no sabe que ser una familia acogida o cuando se tiene intención de ser una familia acogida, pues hay muchas dificultades porque no es una competencia autonómica, no todas las comunidades autónomas apoyan por igual o dan la misma información o tienen procesos burocráticos muy largos para que se las seleccione como familias que tengan ese certificado de idoneidad y que, por tanto, puedan acoger a niños y a niñas. Y ahí creemos que el Estado y todas las comunidades autónomas tienen que primero dar a conocer mucho más esta figura, sí, que la gente lo conozca y facilitarlo mucho más y apoyarlo mucho más.
Apoyar, ¿no?, a esas familias, por ejemplo, que dan un gran paso en el acogimiento familiar, que es un beneficio tremendo para estos niños y niñas, un cambio en sus vidas brutal.
Eso es. Y lo vimos con el caso de Ucrania, ¿no?, que muchísimas familias
se volcaron,
querían acoger, querían ayudar, querían apostar y desconocen que hay tantísimos niños actualmente en España, en nuestro sistema de protección, que están buscando, que necesitan familias y que lamentablemente no hacemos esa relación, ¿no?, entre esas familias que podrían ser potencialmente acogedoras con esos niños que lo están necesitando, ¿no? Y ahí sobre todo es la administración la que tiene que ayudar y facilitar para identificar a esas familias, encontrarlas y que al final esos niños y las niñas crezcan en un entorno familiar que es el mejor para su desarrollo y para su bienestar.
Ricardo, nos quedamos sin tiempo y hay un montón de propuestas más que hacéis para esta legislatura. Vamos a tener que emplazarte a otro día para hablar, pues por ejemplo, del tema de las becas, tan importante, en la que proponéis mayor inversión en educación mediante becas, la reducción de la segregación en los centros escolares, también la aprobación de una ley orgánica para universalizar la atención temprana, que crucial también para muchos niños y niñas que lo necesitan. En fin, un montón de cuestiones que, por supuesto, se pueden consultar todas ellas en Plataforma de Infancia, en vuestra web, pero de las que tenemos que seguir hablando también en Madrid Sin Fronteras en este año, en el que nos van a evaluar y nos van a venir a ver qué es lo que estamos haciendo aquí en España para proteger a nuestros niños y niñas. Ricardo Ibarra, director de Plataforma de Infancia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y vosotras.
You'll be standing there, vision fair, my beating heart's delight. And as I'm watching you sleeping down.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Séptima temporada del concurso La Olimpiada del Saber, con alumnos de primero de bachillerato.
A ver, ¿esto cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Quién ha tenido la inspiración?
Bueno, a ver, entre todos realmente. O sea, somos un equipo, al final nos ayudamos.
Un concurso de cultura general donde improvisan con palabras al azar.
Un novelista beodo escribió una novela sobre un personaje indolente.
Bueno, oye, los novelistas...
Y donde
no
tienen que echarle bemoles.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos.
Los profes tampoco se libran.
Hay que seguir la letra.
La he escuchado muchas veces, pero...
¿Qué dirías?
La Olimpiada del Saber, de 11 a 12 de la mañana, los sábados, en Onda Madrid, con Nieves Herrero.
Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
La mitad que sangra es un libro que habla de todo lo que rodea a la menstruación, que es mucho y, como dice el subtítulo, históricamente ignorado, tratado como un tabú o algo casi vergonzoso para las mujeres, para esa mitad de la humanidad. Las consecuencias van desde el ámbito de la medicina, con un gran sesgo de género, hasta lo religioso y lo cultural. Un interesantísimo tema que han tenido la valentía de abordar María Azuil y Antonio Villarreal, periodistas que firman este título publicado por Libros del Cao, La mitad que sangra. Vamos a saludar ya a María Azuil. María, bienvenida a Madrid sin fronteras.
Hola, buenos días, encantada.
Y también tenemos a Antonio Villarreal. Antonio, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, María, y todo comenzó con la pandemia. ¿Cómo empezasteis a tirar del hilo de este tema con la vacunación?
Sí, pues el inicio del libro es un artículo que surgió, pues como surgen muchas veces los temas en las redacciones, que es charlando entre nosotros, y nos dimos cuenta de que teníamos en nuestro entorno a muchas mujeres que habían experimentado pues alteraciones en el ciclo después de ponerse la vacuna del COVID. Entonces, bueno, nos planteamos por cómo es posible que algo que había estado pues todo el mundo pendiente, ¿no?, y todos los ojos puestos en ello, no hubiese tenido en cuenta lo que las consecuencias que podía tener a la mitad de la población en ese sentido, y nos dimos cuenta que realmente eso era pues un poco la punta del iceberg de un problema estructural que abarcaba y que llevaba afectando a la menstruación pues durante décadas, ¿no? Y ahí surgió un artículo en El Confidencial, en medio que trabajábamos los dos entonces, y fue un artículo que la verdad es que tuvo una repercusión que a nosotros mismos nos sorprendió, sobre todo por la buena acogida que tuvo por parte de las mujeres, y de ahí dio lugar a algo más extenso cuando nos propusieron Libros del Cao.
Bueno, pues desde luego, si alguien se pregunta si esto da para un libro, el tema de la menstruación, seguro que podríais contestarle a Antonio que da para dos, para tres o para una enciclopedia entera, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, bueno, ya hay muchos libros muy buenos ya en el mercado sobre, bueno, sobre cómo aproximarse a esto, ¿no? Para quien lo esté viviendo por primera vez y todo eso. Pero nosotros queríamos ir un poco más allá, no solo a describir eso, porque además no somos médicos, sino periodistas, entonces queríamos ir al desinterés, ¿no? A por qué hay, porque claro, la respuesta que muchas veces te daban es que pues los recursos de medicina y ciencia y tal pues se deben destinar a cosas de vida o muerte, ¿no? A enfermedades cardíacas, al cáncer, lo cual está muy bien, pero es verdad que luego te pones a mirar y hay pues más, probablemente más investigación ahora dedicada al trasplante de pelo, por ejemplo, que a la menstruación en sí, ¿no? Cuando, en fin, Entonces eso nos parecía llamativo y además muchas de las cosas que se escribían sobre la menstruación ni siquiera eran científicas, ¿no? Sino más desde la antropología, desde la sociología, que está muy bien, pero nosotros nos preguntábamos, bueno, a quien esté realmente pasándolo mal, todo esto pues le encantará leerlo, pero lo que buscan es una respuesta, ¿no? Y eso es un poco a lo que íbamos nosotros.
Bueno, ahora hablamos un poco de todos los temas que tocáis en el libro, que son muchísimos y que abarcan, la antropología, la cultura, la religión, la tradición popular, un montón de cuestiones que todas ellas pues tienen que ver con la discriminación de las mujeres, con esa brecha de género, que por cierto citáis en varias ocasiones a la doctora Karma Valls, a la que hemos tenido la oportunidad de entrevistar también en este programa. Hemos tenido la suerte de hablar con ella a raíz de sus libros, de sus investigaciones sobre la discriminación de género en la medicina, y este tema es uno de los que mejor ilustra esta discriminación en la medicina. María.
Sí, yo creo que en él confluyen muchas cosas, ¿no? Que al final la menstruación siempre ha estado envuelta de un tabú porque al ser algo que solo le pasaba a las mujeres, pues los hombres ha sido visto como algo, sobre todo cuando no se entendía muy bien por qué, pues con algo que generaba miedo y superstición. Y luego además también es algo que en muchos casos pues genera dolor, ¿no? Y esto provoca también por parte de la medicina cierta desconfianza que Karma Valls explica muy bien hacia el dolor de las mujeres, que siempre está más puesto en duda y en cuestión y se normaliza mucho más que en el caso de los hombres, y creo que eso contribuye a que al final la menstruación sea como la apartada un poco de la medicina por una cuestión de género muchas veces.
El tema médico lo tratáis ampliamente. Se habla del dolor, por ejemplo, de ese sufrimiento de mujeres, de muchas mujeres con reglas dolorosísimas. Ha habido mucha mofa con esto de la baja por reglas dolorosas. Por parte de gente que no lo ha sufrido, por ejemplo, que no ha sufrido lo que es un dolor de endometriosis. Habláis de ello, habláis mucho de ello, de todas las consecuencias también hormonales. ¿Cómo es el rosario de síntomas y de cuestiones que sufren muchas mujeres sin poder o sin querer hablar de ello? Antonio.
Pues tú lo has dicho, nosotros para este libro quisimos ir un poco más allá del reportaje, o mucho más allá, de hecho, y en el reportaje pues hablábamos con 5, 6, 7 personas, las que nos dio tiempo a hablar, ¿no?, en un artículo periodístico que tienes que trabajar en unos cuantos días. Y diseñamos una encuesta, gracias a la ayuda de expertas también, para precisamente lo que tú dices, ¿no?, tratar de llegar a 900 y pico mujeres que cada cual definía pues su menstruación de una forma muy personal, porque uno de los problemas que hay con este tema o que encontramos es que al final tú, si tienes un problema con tu menstruación, tampoco tienes muchas referencias en las que apoyarte para ver si eso es normal, ¿no? Y encima, si algunas de esas referencias cercanas pues te dicen, a mí me pasaba lo mismo, esto no es nada, tómate un ibuprofeno, pues ya tiendes a pensar que lo que te pasa a ti pues que no merece la pena ser, digamos, elevado, ¿no?, a consulta médica ni siquiera. Y entonces esto te permite ver en un mapa, ¿no?, de una paleta de emociones, de sensaciones, de percepciones del dolor, para que una, yo creo que se pueda sentir más acompañada si le pasa algo y que vea que no solo no es algo normal, sino que tampoco es la única, ¿no?, y que hay mucha gente igual.
Dolor abdominal, cansancio, diarrea, dolor lumbar, dolor mamario, tristeza, irascibilidad. Bueno, lo que pasa a nivel hormonal es tremendo. También lo describís muy bien en el libro y muy poco tenido en cuenta, sobre todo, María, porque esto siempre ha sido un tabú. Porque es que ha dado vergüenza hablar de ello, porque nos han hecho sentir avergonzadas de algo que nos pasaba y que era totalmente natural, pero que incluso, era algo que había que esconder, ¿no?
Claro, al final es lo que nos han enseñado siempre, ¿no? A pedir una compresa, un tampas por lo vagini, a tu compañera de trabajo o de clase, a hablarlo solo con las mujeres de tu entorno, lo cual además genera un sesgo, ¿no? Porque al final si yo tengo un problema y solo hablo con mujeres de mi familia, que claro, a lo mejor tiene ese mismo problema, yo lo voy a normalizar, ¿no? Y no voy a saber tener las herramientas para arreglar o para buscar ayuda o respuestas, ¿no? Entonces, ese tabú que siempre rodea la menstruación y que se ha sido perpetuado además por la religión, por la cultura y que sigue estando ahí, aunque en las sociedades occidentales hay muchas supersticiones que ya se van dejando atrás,
sí.
Y no podemos olvidar que sigue habiendo culturas en las que se aíslan las mujeres, ¿no? Y que llegan a perder la vida por estos aislamientos menstruales, como pasa, por ejemplo, en Nepal. Entonces, sí que es algo que ha afectado a las mujeres durante décadas.
Mm-hmm. Claro, tenemos aquellas, aquellos dichos populares, ¿no? De que se corta la mayonesa o el tema del vino. Yo lo desconocía, lo he conocido en vuestro libro. No se puede entrar en una bodega si estás con la menstruación porque se estropea el vino. Bueno, cosas de este calibre. Os habéis encontrado un montón, María. Y esto es algo que puede parecer anecdótico, sobre todo comparado con el tema del aislamiento y de lo que la religión y la cultura en algunos lugares del mundo pues hace de la menstruación, pero esto, bueno, quieras o no, lo que hace es empequeñecer a la mujer, ¿no?
Claro, o sea, a mí esa parte me ha parecido súper interesante y súper curiosa, cómo esas prohibiciones, decías tú del vino, pero el otro día, por ejemplo, nos dijeron que en Mallorca, en Baleares pasa con la sobrasada, en Japón pasa con el sushi, que si tienen las mujeres que tienen la regla, pues no lo pueden tocar, no lo pueden hacer, o sea, que de alguna manera te das cuenta, por un lado, de que todo es una falacia, porque cada sitio es una cosa sí. distinta, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la producción local o con la cultura de ese sitio, con lo cual al final se convierte en una manera de apartar a las mujeres durante unos días, pero que bueno, que al final si durante unos días no puedes trabajar en eso, pues te aparta, te pone en una situación de inferioridad respecto a los hombres, ¿no? Y se convierte en una forma de apartar a las mujeres del sistema productivo y de consumo.
Hasta este punto, pues que es más extremo del que hablabas en Nepal, pero que se reproduce además en muchas culturas y muchas religiones. ¿Cómo discriminan a las mujeres las religiones y las tradiciones cuando tienen la regla?
Pues la verdad es que hemos encontrado casos en prácticamente todas las religiones, una interpretación que se hace ahora de las religiones, que condiciona la vida de las mujeres, vamos, bajo mi punto de vista, de manera radical, o sea, por ejemplo, en el Talmud judío se prohíbe que las mujeres toquen a cualquier hombre o que los hombres toquen nada que haya sido tocado por mujeres por miedo a contagiarse por esa sustancia que nadie entiende, ¿no? Y que nadie sabe qué va a generar. O la práctica de que se tengan que sumergir, creo que eran 40 veces en el agua para poder estar puras, ¿no? Y esa manera, ese requisito de purificarse continuamente, porque al final hablamos de una vez al mes, o sea, y si la purificación te dura una semana, estás condenado una semana de regla y una semana después,
sí,
¿no?
Sí,
y
es una atadura tremenda, claro.
Exactamente, todo el tiempo.
Bueno, a ver, ni siquiera yo como mujer, al leer vuestro libro, era consciente de todo lo que hay en torno a este tabú, a esto ignorado pero señalado al mismo tiempo. Imagino, Antonio, que para ti habrás alucinado, ¿no?
Sí, además te das cuenta de que todos estos tabús que habéis mencionado al final se adaptan mucho a cada país y a cada cultura, ¿no? Y con el objetivo ese último de empequeñecer a la mujer o de restarle pues autonomía o libertad. Evidentemente aquí en España pues no podrías meter a alguien en una caseta durante su menstruación como se hace en Nepal, pero se busca otras formas, ¿no? Y cómo los mitos y los tabúes se van adaptando, digamos, para ser más eficaces de forma maligna. Y eso, todo eso está relacionado con lo que nosotros contábamos en el libro, ¿no? Cuando no tienes información, cuando no hay una investigación seria detrás que ponerle a alguien que suelta un mito, pues al final esos mitos perseveran, ¿no?
Claro.
Incluso hoy en día, entre gente con estudios universitarios, pues se sigue hablando lo de la regla que se coordina, ¿no? Entre compañeras de piso, uh-huh. o los efectos de la luna, ¿no? Como que siempre hay una parte mágica ahí que en algunos casos puede ser un poco absurda, pero que al final siempre sigue ahí, digamos, percutiendo, ¿no? Al final, con el objetivo ese de que, tú no puedes hacerlo porque me han dicho que con la regla no.
Está muy bien la diferenciación que hacéis, que es muy pertinente entre lo que es mito y lo que es ciencia, que también se ignora, y realmente pues el ciclo femenino pues tiene una serie de alteraciones hormonales que también hay que entender, y tenemos que entendernos a nosotras mismas, es importantísimo, y ahí lo ponéis también muy, muy claramente. Está también el tema de la pobreza menstrual y bueno, toda la, el castigo económico, ¿no, María? Eso también es un tema.
Sí, es, además a mí me sorprendió mucho la cifra de ronda el 20%, ¿no?, de pobreza menstrual, incluso entre el 15 al 20, aquí en España, que es algo en lo que, bueno, pues sí, muchos tenemos la suerte de no haberlo experimentado, y parece que como no lo has vivido, pues no está ahí, pero realmente hablando con asociaciones y organizaciones te das cuenta de que es un problema para muchas mujeres, que incluso llegan a no verlo como tal, porque en un contexto de pobreza en el que no tienes muchas veces ni para comer ni para llegar a fin de mes, pues la regla es el último de tus problemas.
Claro.
Esto nos lo decían ellas mismas y salían adelante como podían, pero ese como podían pues era haciendo prácticas que podían conllevar un problema a su salud, a la higiene, y podrían derivar en problemas mucho mayores. Y es algo tan sencillo, no solo bajar el IVA, sino incluso dar productos gratuitos o formativos sobre productos como la copa menstrual, que generan mucho, o sea, que son mucho más baratos, porque es un gasto una vez y te dura 10 años, ¿no? Entonces creo que hay soluciones muy fáciles, que es una cuestión también de interés y de desconocimiento, porque esta realidad también pasa en nuestro país.
Y que es algo que se ha tomado a mofa también cuando se ha puesto sobre la mesa, que es distribuir productos de higiene femenina de forma gratuita, incluso por parte de mujeres, ¿no? Se ha aparecido una tontería, ¿no?, que eso claro, se llevara a cabo. Bueno, vamos a tener un poquito de esperanza con las nuevas generaciones, esto está cambiando, gracias también a libros como el vuestro, como La mitad que sangra, está cambiando.
Sí, yo creo que el futuro es optimista. Creo que las nuevas generaciones vienen con mucho menos tabú, están más dispuestas a hablar del tema, hay mucho más visibilidad. Yo lo veo en mi entorno, que la gente dice más tranquilamente, estoy con la regla. Y eso, aunque parezca un detalle muy tonto, creo que es un ejemplo de que se está normalizando. También los hombres se asustan menos, por lo que yo puedo ver, o sea, puedes hablar también con hombres tranquilamente de esto. Y eso al final genera que haya más interés, también hay más mujeres dedicadas a hacer ciencia e investigación, y yo creo que en ese sentido pues hay un futuro al menos prometedor.
Bueno, pues María Zuil y Antonio Villarreal, habéis hecho un libro interesantísimo. Más allá, es que claro, quien se acerque a él puede pensar que estamos hablando solamente de este fenómeno fisiológico, ¿no?, que nos ocurre a las mujeres durante una etapa de nuestra vida, pero es que es muchísimo más. Este libro habla de miles de cosas, es interesantísimo y además es muy, muy necesario. Así que os felicito por ello, y también a Libros del Cao, que siempre nos trae títulos pues muy nutritivos y muy interesantes. Muchísimas gracias, María Zuil y Antonio Villarreal. Real.
A ti, un placer.
Muchas gracias, muy amable, gracias.
Un abrazo. I'm still getting used to having you around. So please don't change your mind. Change your mind about me. And don't ever set me aside with things that you don't need. It's all right if you want to start again on a little piece of land. Watch the way things grow. And I could even follow you there. I could keep the fire lit, forget what I used to know. I might like the way your face turns brown in the summer when we're living out in sun. So please don't change your mind. Change your mind about me. And don't ever set me aside with things you don't need.
think I'm getting used to having you around. So please.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre. Yo quiero ser como
Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Pretty Woman el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, rápido.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
El ojo es una herramienta que nos permite ver el exterior, la mirada la hemos de buscar en nuestro interior. Son palabras del fotógrafo Magano, que perdió casi la vista en su totalidad después de 30 años dedicándose a la fotografía y hoy sigue haciendo fotos, imágenes en blanco y negro casi oníricas y con un lenguaje propio y muy evocador, hechas con técnicas fotográficas del siglo XIX que se pueden ver estos días en el Museo Tiflológico de la ONCE bajo el título Mucho por ver. Y en Madrid sin fronteras pues tenemos el placer de saludar a José Manuel Magano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Que todo el mundo te conoce como Magano, ¿verdad?
Eso es, sí, es mi apellido y bueno, casi todo el mundo me llama por Magano.
Bueno, tu nombre como artista, como fotógrafo. Cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria. ¿Cómo comenzó tu gusto, tu afición por la fotografía? ¿Cuándo empezaste a hacer fotografías? Creo que antes fue también el dibujo.
Eso es, sí. Yo desde siempre me ha gustado llevar a papel lo que veía. Desde muy crío, desde que yo recuerde, 4 o 5 años, yo pintarrajeaba todo lo que pillaba. Un papel, un libro, lo que fuera, y siempre hacía dibujos en lapicero, con bolígrafo, con lo que tuviera a mano. Y ya un poco más mayor, cuando empecé a conocer la fotografía y pude comprarme una cámara de fotos, pues empecé a hacer fotografías, a tomar fotografías y a dedicarme algo más en serio en la fotografía.
Tú ya tenías, pues problemas de visión.
Siempre he tenido problemas de visión. Desde que yo no tengo recuerdos en los que no tuviera gafas.
Tenías, por tanto, pues una falta de nitidez era
sí,
lo que tenías.
Sí, yo tenía una miopía magna.
¿Y cómo has ido desarrollando, estas disciplinas artísticas que son visuales, con esa discapacidad visual?
Bueno, yo tengo mi visión y he tenido mis visiones distintas. Yo creo que cada persona tiene una visión. Aunque tengas una perfecta vista, vemos de una manera distinta cada uno. Entonces, el que no tengas una perfecta visión no quiere decir que no puedas reflejar lo que ves. Ves a tu manera y es lo que yo he hecho toda mi vida, reflejar un poquito cómo yo veo.
Claro, ¿y crees que precisamente la forma en la que tú has visto. Ahora creo que ya, bueno, pues ya no ves.
Prácticamente
no ves. Pero tú crees que en esta forma en la que has visto tú, el mundo siempre, que ha sido diferente, ¿no? Pues al de una persona que no tiene problemas de visión, ¿ha hecho precisamente que tú elabores un estilo y una forma artística tan especial?
Claro, por supuesto. Vamos a ver, yo fotografío lo que yo soy. Yo creo que cualquier persona que se dedique al arte, dentro de la pintura, dentro de la fotografía o dentro de la música, al final lo que tú haces es lo que tú eres. Mm. Entonces, yo creo que sí que, claro, influye mucho.
Bueno, lo más difícil del mundo, dicen, que es por la radio describir una imagen. Esto es siempre muy complicado, pero vamos a intentarlo, Magano, porque yo creo que merece la pena explicarle a nuestros oyentes para que luego se acerquen al Museo Tiflológico de la ONCE y se acerquen a tu obra en esa colección Mucho por Ver, explicarles tanto la técnica, cómo elaboras estas imágenes, que es algo muy especial, como la estética que consigues, porque estamos hablando de fotografías, para empezar, en blanco y negro.
Bueno, eso es mono. Yo, me gusta más decir monocromo, ¿vale?
Monocromo.
No es realmente un negro.
Ajá.
Es un marrón muy oscuro.
Ajá. Claro, sí. Que es derivado de esta técnica que fotografía que es del siglo XIX.
Eso es una técnica fotográfica de copiado de fotografías del siglo XIX. Es un proceso que se llama calitipia. Es un proceso en el que hay dos componentes, que es el hierro y es la plata. Uh-huh. Al juntarlos son sensibles a la luz y, bueno, produces unos químicos y mezclados y emulsionados sobre un papel de acuarela con un negativo puesto encima de ese papel y expuestos a una luz que tenga rayos UVA, pues ennegrece por ciertas partes y genera una imagen.
Ajá. ¿Y cómo lo haces? ¿Con qué tipo de cámara o cómo...?
Claro, ya me voy a adelantar a tu pregunta.
Sí.
Yo trabajo con cámaras del siglo XIX, uh-huh, siglo B, primeros del XX, ¿vale? Con cámaras de placas, ¿sí? Porque yo necesito un negativo del mismo tamaño que la imagen,
claro,
que voy a hacer. Entonces yo trabajo con ese tipo de cámaras.
¿Son estas cámaras...? Que pensamos rápidamente cuando nos vamos a esa época, grandes de fuelle, con trípode, para poder manejarlas. ¿Son ese tipo de cámaras o son distintas?
Sí, son ese tipo de cámaras. Son esas cámaras que son cajones en las que al abrirlas aparece un fuelle de cuero o con una lente y que tienes que echarte un trapito por encima de la cabeza para poder mirar por detrás la imagen que quieres sacar.
Mm-hmm. ¿Y este tipo de materiales para hacer tu fotografía son, me imagino que serán muy difíciles de encontrar a día de hoy, y tampoco debe ser fácil el revelado, ¿no? La obtención de los positivos. ¿Lo haces tú mismo o cómo lo llevas a cabo?
Bueno, la primera pregunta. Por suerte, hoy en día vivimos en un mundo global en el que es mucho más fácil tener acceso a través de Internet a cualquier tipo de material. Los químicos se pueden comprar por Internet. Si no están aquí en Madrid o no están en España, a lo mejor están en Alemania, en Bélgica, uh-huh, o en Polonia.
Sí.
Los pides por Internet y los tienes en casa en unos días. Luego, técnicamente... la dificultad, bueno, pues como cualquier otra cosa que haya que hacer con las manos, hay que hacer unos químicos, mezclarlos y bajarlos sobre un papel. A mí no me resulta ya dificultoso, pero claro, son muchos años.
Claro.
Más que dificultoso, es un proceso, son procesos en los que requieren constancia, mucha constancia y dedicación, claro, para que salgan bien.
Claro, es un procedimiento que hoy día la fotografía digital tan rápida pues nos ha desacostumbrado a esos procesos lentos que además son maravillosos y que, bueno, pues quienes hemos hecho fotografía en soporte fotoquímico y hemos revelado en una sala oscura con luz roja, pues la verdad es que añoramos bastante, ¿no? La magia de ir viendo, bueno, pues todo el proceso del revelado, del negativo, del positivado, de los líquidos, de etcétera. etcétera, ¿no? Y cómo aparecían esas imágenes mágicamente en el papel. Bueno, la verdad es que estamos muy, muy, muy desacostumbrados ya a día de hoy. Bueno, ya hemos nos hemos hecho un poco la idea de cómo es esa técnica lenta y reposada, que yo creo que también la forma en la que haces las fotografías también se plasma en el propio resultado, que tiene mucho que ver el proceso con el producto final. Cuéntanos ahora cómo son estas imágenes, no en blanco y negro, sino en, ¿cómo podríamos decir? Un sepia oscuro, un marrón...
un marrón tirando a color óxido de hierro, ¿sí? O algo así. Sí, uh-huh. Bueno, es un monocromo, es algo parecido al blanco y negro que conoce la gente, pero bueno, lo de menos es el color, o sea, no sé, yo creo que lo importante es que si quieren grabarlas y lo importante es la imagen, que aprecien el tipo de imagen y a ver qué les parece a ellos.
Mm-hmm. Hay algunos paisajes, hay algunos objetos que fotografías, los caminos, los paisajes, los horizontes, son como un poco motivos, ¿no? de estas imágenes. Son desde luego muy, muy evocadoras, muy sugerentes, porque no nos lo dan todo hecho, ¿no?
Bueno, lo primero son mis recuerdos, ¿vale? Porque yo ahora fotografío lo que recuerdo, ¿vale? Entonces, yo todos esos paisajes que salen en mis fotografías son paisajes que yo ya he caminado muchas veces por ellos y que yo ya conocía. Y lo que hago un poco es crear nuevas sensaciones en estas nuevas fotos, ¿no? En estas fotos con mi nueva visión. Entonces, bueno, son esos paisajes en los que yo he paseado mucho por ellos y lo que hago un poco es enseñarlos cómo ahora creo que serían como yo los veo. Yo más que nada me gustaría generar, yo los fotografío porque siento algo y a mí me gustaría que la gente cuando venga tenga esas sensaciones también.
Lo que haces entonces es, a día de hoy, si vas, bueno, pues una jornada a fotografiar, recorrer lugares ya conocidos con esa cámara que debe ser impresionante, debe ser un espectáculo, ¿no? Todo el transporte y el montaje.
Sobre todo cuando ves a un ciego montar una cámara.
Claro, y luego la plantas en un lugar que tú recuerdas, ¿verdad?
Uh-huh. Yo pregunto a mi mujer.
Sí. Sí. La llevas junto a ti para hacer...
Sí, claro, al campo solo no puedo salir, salgo con ella y ella es la que me guía un poco. Entonces yo cuando llego al sitio, que sé que hay algo que puedo fotografiar, la pregunto a ella, le digo, oye, ¿cómo está la luz? ¿Por dónde entra? ¿O cómo está hoy el día? Y entonces, dependiendo de lo que a mí me cuenta, pues si a mí me genera una buena sensación, es cuando hago la foto.
Ajá. Bueno, ya que has mencionado a tu mujer, creo que además ella ha tenido, bueno, pues un papel muy importante en el hecho de que tú hayas seguido adelante con la fotografía a partir de 2019, que es cuando, bueno, pues que has perdido casi la vista del todo, ¿verdad?
Sí, ella es un poco la culpable, porque claro, yo en un principio me preguntaba, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y claro, ella fue la que me dijo, pues haz fotos. Lo que salga, saldrá, haz fotos y ya encontrarás el camino de tu nueva fotografía. Entonces, gracias a ese empuje suyo, a ese tienes que hacer fotos, porque es que lo necesitas, pues hazlas, ya sacarás algo que tú creas interesante.
Y vayas que lo has hecho, porque yo invito de verdad que la gente le eche un vistazo a tus fotografías. Si no pueden acercarse al Museo Tiflológico, pues también que investiguen un poquito en internet, porque realmente tú has creado también un estilo muy, muy propio, creo que muy reconocible. Que es algo que siempre los artistas luchan por conseguir.
Sí, hombre, el que cuando vean una foto tuya, aunque tú no estés o no esté firmada, digan, esa foto es un magano, hombre, es algo que te llena, porque entonces sí estás consiguiendo hacer lo que quieres, o sea, que realmente la gente te vea a ti en la foto, que es lo que a mí me gusta, que me vean a mí.
Mm-hmm. ¿Conoces algún caso parecido al tuyo?
¿Con problemas visuales y que haga fotografía?
Sí.
No sé de nombres, pero aquí en la 11 me han dicho que tuvieron un fotógrafo anteriormente que también tenía problemas visuales y también se dedicaba a la fotografía. O sea, no soy el primero, tiene que haber habido muchos, por supuesto.
Uh-huh. Y bueno, y seguro que habrá más cuando vayan conociendo tu obra, la gente. Bueno, al final seguro que eres referente para muchas personas que tienen problemas de visión y que, bueno, pues que van perdiendo con los años y que, bueno, pues que quieren seguir adelante con cosas que hacían con su vista, ¿no? Este también podría ser un poco el mensaje que con tu obra estás enviando, ¿no?
Bueno, yo no tenía esa pretensión, ¿no? Pero bueno, si surge, está bien. O sea, si esto lo que hace es también ayudar a la gente que de pronto se encuentra en una situación difícil y cree que ya no puede hacer nada, pues sí, por supuesto que se puede seguir haciendo algo. O sea, esto no es el fin del mundo.
Bueno, pues a mí me parece que aunque no sea algo buscado, siempre, bueno, convertirse en un referente es algo que, pues que nutre mucho, ¿no? Y que puede ayudar a muchas personas que van detrás. ¿Hasta cuándo podemos ver tu exposición en el Museo Tiflológico?
Está hasta el 23 de marzo, uh-huh. ¿vale? De martes a viernes en el horario de mañana o tarde y los sábados por la mañana. Los domingos, lunes y festivos está cerrado el museo.
Bueno, pues y de paso, bueno, pues invitamos a todo el mundo también a que conozca el Museo Tiflológico de la ONCE, que es muy interesante siempre, pero ahora mucho más, con mucho por ver, esta exposición de Magano, que de verdad hemos hablado mucho, pues, de todo en torno a la fotografía, a tus obras, de tu trayectoria, de cómo las haces, de cómo las planteas, pero hay que ver las fotografías porque son lo verdaderamente importante, ¿no? El resultado, que es absolutamente delicioso y muy, muy personal. José Manuel Magano, más conocido como Magano, fotógrafo con una mirada especial. Muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hola, soy Ana Muñoz, portavoz de Misiones Salesianas, y hoy lanzamos un SOS por la situación de hambruna que vive la región de Tigray, en Etiopía. El hambre es un asesino silencioso pero mortal, y las autoridades piden ayuda para abordar esta nueva catástrofe humanitaria. Miles de personas han muerto ya por hambre en la región y en el país más de 20 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente. Los misioneros salesianos, que durante el conflicto han estado al lado de la población, mantienen el reparto de comida a más de 20.000 personas cada día en la región de Tigray. Además, quieren continuar con todas las actividades para contribuir a la educación de los niños, niñas y jóvenes de la región. Solo el 40% ha regresado a la escuela debido a la situación de emergencia. Y la Oficina de Educación de Tigray ha establecido que para alimentar a los estudiantes afectados por la hambruna necesitará al menos 6 millones de euros para los próximos 6 meses. Desde Misiones Salesianas ya hemos apoyado a la región de Tigray con más de 100.000 euros para la alimentación, el material escolar y la apertura de los centros de formación profesional. La firma del acuerdo de paz en noviembre de 2022 puso fin a la violencia, pero dejó una región devastada que aún sufre hoy las consecuencias. Además de la guerra y la violencia, la falta de lluvias o las lluvias dañinas, el granizo y la plaga de langostas han agravado la situación de crisis, muerte y hambre en la región. Si queréis más información, la podéis encontrar en misionessalesianas.org.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Javier López. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana. Read you a line from some old romance book. Oh, it's been years since we talked. Is that rough?